José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la lucha de una misionera contra una práctica que ya creíamos erradicada. Hablamos de la caza de brujas.
Pues mira, la iglesia en Papúa Nueva Guinea lucha denodadamente contra este fenómeno que no solo no ha sido erradicado, sino que incluso experimenta un auge. En el último año ha causado 12 víctimas, mujeres torturadas y asesinadas por ser supuestamente brujas. En primera línea de esta lucha se encuentra la hermana Lorena Genal, una franciscana suiza que lleva 30 años como misionera en aquel país. Las hermanas organizan casas seguras para albergar a las mujeres que huyen de la intimidad y de las palizas a causa de las supersticiones vinculadas a la brujería. En estas casas reciben atención médica, acogida y protección. La hermana Genal, con el apoyo de toda la iglesia de Papúa, intenta identificar las causas de esta brutal oleada, de esta caza de brujas, y desarrolla una gran labor de educación mientras enfrenta a los verdugos ante la inacción de las propias autoridades estatales. Fíjate, en 2013 el Parlamento abolió la ley sobre brujería que databa de 1971, tras varios asesinatos de mujeres acusadas de ser brujas. Pues aquella ley dividía la brujería en buena y mala y consideraba como circunstancia atenuante en los casos de asesinato que la víctima fuera sospechosa de ser bruja. Esta misionera considera que solo se podrá acabar con la lacra si las instituciones, los políticos, la policía y las escuelas van todos a una. Mientras tanto, trabaja incansablemente, asumiendo riesgos para su propia seguridad personal cuando actúa sobre el terreno, porque muchas personas están corriendo peligro. Según el misionero berbita Franco Zoca, que ha pasado años en Papúa, en la lucha contra las prácticas de la brujería y las supersticiones que despierta, la contribución de la Iglesia es crucial. La fe en el poder de Jesucristo, subraya este misionero, es el antídoto más poderoso para contrarrestar estas creencias, pero destaca que también es necesaria una respuesta de Estado. Con esta historia que nos deja sorprendidos y también conmovidos por esa iniciativa de esta misionera, arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy se celebra la fiesta de la Natividad de la Virgen.
Con numerosas advocaciones por toda España y con las celebraciones festivas limitadas por el coronavirus, la Virgen de Covadonga en Asturias, la Virgen de San Lorenzo en Valladolid. Mientras tanto, en Cuba se podrá seguir la misa en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre por la televisión y los medios de comunicación públicos.
El Papa Francisco ha escrito el prólogo de un libro titulado Teología y Prevención.
Es un estudio que a partir de la teología trata el tema de los abusos en la Iglesia y ha sido coordinado por el Consejo Latinoamericano del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinaria para los Menores de la Pontificia Universidad de México.
El COVID-19 hace que aumenten las restricciones también en Tierra Santa.
A partir de hoy hay toque de queda entre las 7 de la tarde y las 5 de la mañana en las zonas de mayor afluencia de Jerusalén, donde los franciscanos custodian los santos lugares ante la falta de peregrinos.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Alfabetización.
Manos Unidas denuncia que aún hoy 773 millones de adultos en el mundo no tienen conocimientos básicos de lectura y escritura. En los cuatro últimos años, Manos Unidas ha invertido 33 millones de euros en 600 proyectos educativos.
Y los obispos de la República Centroafricana han publicado una carta pastoral ante las elecciones del próximo mes de diciembre,
en la que se preguntan sobre qué líderes pueden sacar al país con el 80% de su territorio en manos de grupos armados de la opresión, la miseria y la ignorancia, así como por la eficacia de las instituciones en la reconstrucción del país.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a hablar de un libro que acaba de salir. Se titula Mujeres brújula en un bosque de retos. Su autora, Isabel Sánchez, es la directora del Consejo de Mujeres que asesora al prelado del Opus Dei, y este libro nace de su propia experiencia sobre el terreno, de sus viajes, de sus relaciones. En un instante vamos a conversar con ella.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Me acuerdo el día que debutó Ansu Fati con el Barça, que llamamos a su padre, a Bori Fati. Así que hoy ha marcado su primer gol con la selección española. ¡Hola, Bori!
Sí, vamos.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Mira, escucha el gol de Ansu, narrado por Lama, en tiempo de juego. A ver si te gusta.
¡Ansu recorta, Ansu chuta! ¡Palo, gol, 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 gol!
Oye, una cosa, Ansu es bueno, pero Lama es muy bueno, ¿eh?
Lama es más bueno.
Ya quisiera yo ser la mitad de tu hijo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
La historia de la persona más importante en la vida de Cristo.
Debes confiar en Dios.
He venido aquí no para cumplir mi voluntad, sino la de aquel que me envió.
María, Madre de Jesús.
Nunca pierdas la fe.
Jamás, hijo.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en todas tus compras de running de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Tengo aquí sobre la mesa de este estudio del Espejo el libro que ahora vamos a compartir y se titula Mujeres, brújula en un bosque de retos. Nace de la experiencia de una mujer que ha recorrido el mundo debido al servicio eclesial que desempeña. Es Isabel Sánchez y dirige el Consejo de Mujeres que asesora al prelado del Opus Dei, de sus relaciones, de sus viajes, de todas las implicaciones, de cómo ella se ha sentido afectada en la mente y en el corazón por todo lo que ha vivido. Nace este río de historias, podríamos decir, que es el libro publicado, por cierto, lo digo de antemano, por Espasa. Pues ya saludo a nuestra invitada de hoy, Isabel Sánchez. Muy buenas tardes, Isabel, y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, aunque ya sé que el trabajo del Consejo de Mujeres que asesoran al Prado del Opus Dei es un trabajo discreto que no busca titulares, porque así te lo he leído en alguna entrevista, sí que es verdad que de ahí nace en cierto modo el impulso y muchas posibilidades para que este libro naciera. Entonces te pido una palabra, aunque sea breve, de por qué existe ese Consejo y de qué se trata.
Pues este consejo es un organismo innovador dentro del derecho eclesiástico, el derecho de la Iglesia, y consiste en que el prelado comparte su poder, su potestad de gobierno con personas, con hombres y mujeres laicos, cristianos corrientes, que le asesoran en el modo de impulsar iniciativas, en el modo de salir al paso de las necesidades que los hombres y mujeres de la Iglesia pueden necesitar para su formación espiritual y para su crecimiento como personas.
Bueno, de ahí nace efectivamente que hayas tenido que moverte mucho por el mundo, aunque tu lugar habitual de trabajo esté en Roma. Estas son historias trenzadas en torno a 10 nudos que tú llamas retos. Y la primera pregunta es, ¿por qué las protagonistas son todas mujeres?
Son todas mujeres porque pensé que para acercar a la sala de estar de nuestra casa esos retos que son mundiales, universales, necesitaba historias de carne y hueso. Y como muy bien has dicho, por mi trabajo conozco más de primera mano a muchísimas mujeres. Lógicamente también conozco a hombres, pero las historias más de primera mano y más desde el interior las conocía de mujeres. Y era importante tener historias con trayectoria, o sea, que iniciaran, que se desarrollaran y que acabaran, porque eso es lo que nos podía dar efectivamente un norte.
¿Podríamos decir que tú recoges ahí, en cierto modo, esa imagen que nos legó con tanta delicadeza y yo creo que perspicacia San Juan Pablo II cuando hablaba de ese genio particular de la mujer que está llamada a ser especialmente la que cuida de la vida?
Creo que sí, que he encontrado mujeres que tienen ese patrimonio muy hecho vida o que incluso lo han descubierto después al reorientarse ellas por dentro, que es el primer reto de una mujer brújula, ¿no? Ella ponerse en dirección norte, y he descubierto que estas mujeres, al ponerse hacia el norte, donde se ponían era mirando hacia la primacía de la persona.
Evidentemente no quiero centrar, y además es que el libro no está centrado en eso, en la cuestión de la relación hombre-mujer, pero sí que aparece. Hay el capítulo dedicado al reto del trabajo, por ejemplo, está muy desarrollado, y en otros también. Te he leído también decir que el hombre debería aprender a cuidar, en ese sentido, desarrollar más una dimensión muy femenina, y la mujer aprender más pues a mandar, que sería como a plasmar la realidad con el quehacer, ¿no? Sin embargo, la polaridad sexual es necesaria, es constitutiva, y hoy nuestro mundo parece que la comprende mal.
A mí me parece que en este tema, como en otros muchos, se nos ha metido esta confrontación antagónica, este estar siempre intentando reivindicarnos unos a otros o echarnos en cara muchas cosas de las que hacemos o de las que hasta ahora se han hecho. Y si queremos construir, y creo que esta sociedad se está transformando a una velocidad tan veloz, tan rápida, que tenemos que reaccionar bien, tenemos que ponernos en posición de poder generar nuevas ideas, nuevos entornos, nuevos escenarios. Y eso solo se hace, creo yo, con el diálogo y con la integración de todo el talento.
Para que los oyentes se hagan una idea de la estructura del libro, ya he dicho que es como un recorrido de historias con nombres y apellidos, con rostros. Creo que la palabra historia describe muy bien lo que hay detrás de cada uno de esas páginas, que están trenzadas en torno a 10 nudos. Ya me gustaría a mí tener tiempo para que fuésemos uno por uno, no podemos. Hablas de encontrar el norte, de educar, de la paz, del trabajo, del cuidado que hablábamos ahora mismo, de la solidaridad, del liderazgo. Me interesa especialmente, te voy a pedir tres pinceladas sobre tres de ellos. La cuestión del trabajo, que me parece que es una cuestión vital hoy para nosotros. El tema de la educación, hablamos de emergencia educativa, ahora estamos aquí en España con el comienzo de curso y de cabeza. Y el tema de los cuidados, después de lo que nos ha pasado con la pandemia. Te pediría ahí tres pinceladas, que a lo mejor puedes ilustrar con tres historias, no lo sé.
Muy bien, pues voy a empezar por educación, porque quizá las otras están más trenzadas. En el tema de la educación, lo que intento hacer es revalorizar esas tareas. Me parece que pues ahora estamos todos muy conscientes, la pandemia nos ha puesto en este balcón en el que padres sienten mucho la responsabilidad de educar a los hijos. Tenemos ahora un gran lío organizativo de cómo hacerlo para, además, asegurar no solo ya el saber de nuestros hijos, sino su salud y su seguridad. Pero, en el fondo, la gran pregunta es cómo educar personas libres, capaces de dialogar y de construir una sociedad que integre, que sume, que esté abierta a la máxima diversidad. Este sería educación, y ahí cuento historias de mujeres que han dejado sus talentos, su dinero, han empeñado su vida para permitir que personas que no podían acceder a la educación lo hagan. Hay tres pilares, las llamo los tres pilares de la educación, que son Pilar Deza en Perú, estudia economía pero se dedica a la educación y ya ha fundado 10 colegios. Tenemos a Pilar Moya, que de España se trasladó a Camerún y también puso en marcha varias iniciativas educativas, y la bonita historia de Pilar Tan China, que en Shanghai se dio cuenta de que había niños con especiales necesidades que no encajaban en ningún tipo de centro educativo y creó uno para ellos. Esto sería educación.
Ahora trabajo, si te parece.
Sí, perdón.
No, te decía que ahora el trabajo, si te parece.
Exacto. Entonces, es que para mí los retos de trabajo, cuidado y liderazgo están muy trenzados,
unidos.
Son como el núcleo del libro. Trabajo, quizá la pregunta más radical, o que yo veo que está emergiendo en el cine, en la literatura, la pregunta es: ¿por qué el trabajo nos roba los amores? ¿Hasta qué punto quiero polarizarme en un trabajo que acaba al final conmigo mismo? Y esto me lleva a decir: ¿cómo puedo yo en el trabajo cuidarme a mí mismo, cuidar a los que quiero, establecer un sistema que me permita estar con los, bueno, con los que son la razón de mi vida, y al mismo tiempo cuidar a los que trabajan conmigo? Sociedad de los cuidados es esta encrucijada en la que pienso que nos encontramos, que vamos a ir hacia una sociedad o de el descarte, donde todo lo imperfecto, todo lo limitado, todo lo vulnerable no cabe. Buscamos el eficientismo, buscamos las máquinas, queremos el modelo robot, queremos el sueño transhumanista, o una sociedad en la que queremos cuidar a los humanos, porque con sus límites e imperfecciones nos aportan el mundo de la sorpresa, el mundo de la misericordia, el mundo de la gratuidad. Eso ningún otro ser en el mundo lo puede dar, solo un humano. Entonces, ¿dónde está el liderazgo en todo esto? En intentar trenzar el trabajo, ese ámbito público que hasta ahora tenemos, con el cuidado, y creo que para llevar hacia allá la mujer es una verdadera brújula y una fuerza motora importante.
Comprendido. Ahí me impresiona especialmente dos cosas que descubro en todas las historias. Por un lado, la cuestión de los vínculos. Hoy muchas veces generamos una imagen falsa de la libertad como la ausencia total de vínculos. Eso es lo que nos haría felices. En realidad nos destruye. Creo que tu libro eso lo identifica perfectamente. Pero al mismo tiempo, la afirmación del yo frente, podríamos decir, frente al poder, frente a la suerte, frente a la fortuna, frente a las circunstancias a veces terribles que salen reflejadas. Me gustaría que hablases de esos dos aspectos que se complementan, el yo irreducible y los vínculos.
Yo creo que todo el libro está intentando hacer entender que ese sueño de autosuficiencia, de ser nosotros mismos cumpliéndonos nuestros propios deseos, nos lleva a una desorientación total, nos atomiza la vida, perdemos el sentido, por eso nos estamos desnortados. Sin embargo, cuando ponemos el objeto de nuestra vida en cultivar los vínculos que ya tenemos, nos vamos haciendo grandes. Y esas cosas que parece que nos atan son las que verdaderamente nos hacen más libres, porque la libertad, en definitiva, es la capacidad de elegir lo que queremos, lo que amamos.
Hablas en este libro de una manera que puede ser entendida, yo creo que por cualquiera. No es un libro, diríamos, para creyentes, pero sí es un libro escrito por una mujer creyente, y eso yo creo que se ve desde la primera línea hasta la última. No solo en las líneas en las que explícitamente hablas de Dios, Dios que no es un objeto decorativo, hablas de unas rendijas hacia el más allá, de ese que toda la realidad es signo de un misterio más grande, y que hay un recorrido que se puede hacer, incluso partiendo de la negación, del rechazo o hasta del enfado con Dios, hasta reconocerle.
Sí, yo creo que me pareció muy honesto decir que soy creyente, decirlo expresamente y al mismo tiempo decir a todos, dejar muy claro que lo que quiero es dialogar, porque la conversación, como a veces claro. He repetido, es el producto premium de los humanos. Entonces, dentro de esos dialogadores, de las otras personas que pueden dialogar con nosotros, está Dios, que me parece un loco buscador de hombres y nos va a buscar por todas partes, y pienso que mirando simplemente los deseos que tenemos dentro, podemos llegar hasta él. Quise poner esas historias porque me parecieron que conmueven y que quizá nos ayudan a eliminar esa sospecha que hemos puesto sobre Dios, como el aguafiestas, el que no nos deja ser quienes queremos ser, el que no nos da la felicidad que todos ansiamos, sino que va poniendo prohibiciones, cancelaciones y siempre prohibido el paso.
Y en ese mismo capítulo hablas de la Iglesia como un manantial, como el manantial en el cual uno puede volver a regenerar la propia humanidad, en el cual puede vivir ese encuentro precisamente con el misterio de Dios, pero de una manera cercana, carnal, humana, en Jesucristo, y que está también presente esa vida de la Iglesia, entremezclada, por supuesto, con la búsqueda de los hombres, con sus rebeldías, con sus escepticismos, pues también a lo largo de todo el libro.
Efectivamente, porque pienso que la Iglesia es como la puerta ancha que ha dejado Dios para que los hombres pasemos por ella hacia la eternidad. Entonces, eso no se puede obviar. Lógicamente, y no, creo que tampoco lo escondo, esas aguas, ¿no?, del manantial están continuamente purificándose, porque al constituirse la Iglesia de hombres, pues estamos limitados, estamos necesitados de purificación continua. Pero en ningún otro sitio vamos a encontrar una verdadera purificación, un verdadero perdón, verdadera salvación. Entonces, me gustaba presentarla porque creo que la Iglesia brilla a pesar de nuestros propios pecados y nuestras propias miserias.
Pues agradecemos muchísimo a Isabel Sánchez que haya querido compartir con nosotros este vistazo necesariamente apresurado a un libro denso de historia, de riqueza, de humanidad, Mujeres brújula en un bosque de retos, editado por Espasa. Y lo mejor que pueden hacer los oyentes que se hayan sentido tocados o interpelados por lo que hemos conversado, pues es adquirirlo y leérselo, que va a ser un gusto. Isabel, muchísimas gracias y que esté lleno de frutos ese trabajo en el Consejo que ahora te toca dirigir, y que puedas seguir viajando y seguir viviendo.
Muchísimas gracias por la invitación, perdonadme porque el sonido no era muy bueno, pero agradezco muchísimo este rato que he pasado con vosotros.
Nosotros lo hemos escuchado fenomenal, así que tranquila. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Muchísimas gracias.
Y ahora es momento de abrir nuestra página informativa. Vamos con la ampliación de todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy celebramos la fiesta de la Natividad de la Virgen con numerosas advocaciones por toda España.
Como la Virgen de la Vega en Salamanca, Nuestra Señora de San Lorenzo en Valladolid, también la Virgen de Covadonga, la Santina. En la misa en honor a la Santina ha estado nuestro compañero Marcos Martín. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Las consecuencias del coronavirus han sido protagonistas en la homilía del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, que ha reprochado a los dirigentes españoles la falta de recursos y mesura para gestionar la crisis sanitaria. Monseñor Sanz también ha querido destacar la labor que durante estos meses ha tenido la Iglesia con los más necesitados.
Porque la Iglesia diocesana ha sabido poner los medios y ha sabido también liberalizarlos, según ha ido evolucionando el panorama de contagios del coronavirus en nuestra tierra.
Covadonga ha celebrado el Día de Asturias bajo mínimos, con aforo reducido en la Basílica, sin procesión hacia la Santa Cueva ni ofrenda a la Santina.
Y la misa en honor a la Virgen de Guadalupe la ha celebrado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro.
Pensamos en tantas personas enfermas, en tantos que se siguen contagiando, en tantos que han perdido a sus seres queridos, en tantos muertos. Pues uno dice, ¿cómo podemos hacer una llamada a la alegría? ¿Qué es la alegría para un cristiano? ¿Que nos vaya todo bien? Pues no es eso la alegría. La alegría para un cristiano es descubrir que nuestra vida, aun en medio del dolor, tiene sentido. La alegría es saber que mi vida es preciosa para Dios y preciosa para la gente, y que desde cualquier circunstancia de mi vida puedo amar y entregar la vida.
Y el Papa Francisco ha escrito el prólogo de un libro titulado Teología y Prevención.
Es un estudio que a partir de la teología trata el tema de los abusos en la Iglesia. Ha sido coordinado por el Consejo Latinoamericano del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinaria para los Menores de la Pontificia Universidad de México. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El libro es fruto del curso impartido este verano en el Centro de Investigación y Formación para la Protección del Menor, CEPROME, una institución referente en América Latina. Coordinado por el sacerdote Daniel Portillo, en el prólogo el Papa reitera la necesidad de romper el silencio, porque denunciar los posibles casos de abusos supone el primer paso para ponerles fin. Francisco asegura que esta realidad nos obliga a trabajar en la prevención y promoción de la cultura del cuidado y protección en nuestras comunidades y en la sociedad en general. Por este motivo, añade Francisco en este prólogo, luchar contra el abuso significa promover y empoderar a comunidades capaces de velar y anunciar que toda vida merece ser respetada y valorada, especialmente la de los más indefensos, que no tienen los recursos para hacer oír su voz. El libro cuenta con aportaciones de psicólogos, sacerdotes y especialistas de distintos ámbitos.
Y terminamos contando que los obispos de República Centroafricana han publicado una carta pastoral titulada Deja salir a mi pueblo, ante las elecciones del próximo diciembre.
En ella se preguntan qué líderes podrán sacar a los habitantes del país de la opresión, la miseria y la ignorancia, así como por la eficacia de las instituciones republicanas en la reconstrucción del país. El mensaje se dirige en particular a los jóvenes, a los que les exhortan a no ser carne de cañón, sino el recurso más importante y más precioso del país, y a las mujeres, a las que invitan a movilizarse para participar activamente en el proceso electoral como candidatas, educadoras y promotoras de la no violencia en todos los niveles donde se pueda ser útil al país.
Gracias, Faustino. En un reciente mensaje que ya hemos comentado aquí en El Espejo sobre nuestra responsabilidad en el cuidado de la creación, el Papa subrayaba un punto de partida ineludible: la fe de los cristianos en Dios creador, que es el fundamento de nuestra concepción moral y de nuestro compromiso con la justicia, con la dignidad de cada ser humano y con la defensa de la casa común. Por ese origen en el acto creador de Dios, un acto de amor, todo está conectado, decía también el Papa a un grupo de jóvenes franceses. Es la misma indiferencia, el mismo egoísmo, la misma codicia, la misma pretensión de ser los amos del mundo lo que lleva a los seres humanos, por una parte, a saquear los recursos naturales, por otra, a explotar la miseria, a abusar del trabajo de mujeres y de niños, a abrogar las leyes de la célula familiar, a no respetar el derecho a la vida humana desde la concepción hasta su fin natural. Y Francisco sacaba una consecuencia. Todas estas crisis, la ecológica, la social, la de la familia, que marcan nuestro actual momento histórico, son una manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual de eso que llamamos modernidad. Y no podremos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza, o con la economía, o con la familia, sin sanar el corazón humano. Así que volvemos a la cuestión de Dios, que se quiera o no, es también hoy una cuestión histórica y social de primer orden.